Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues en ello estamos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Menos mal que los viernes no pasa nada, porque el día que pase tenemos por delante un fin de semana primaveral con muchos puntos de atención. Algunos de ellos los vamos a vivir en directo, al menos el desenlace de algunos de los acontecimientos en directo de este 15 de marzo, al que le quedan 29 minutos para terminar. Hoy ha sido, como saben, un día de sorteos y por si no tienen claras las fechas, se las recordamos. Hablamos, evidentemente, de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El martes 9 de abril, Tottenham-Manchester City y Liverpool-Oporto. Las vueltas de estos partidos se van a jugar el miércoles 17 de abril. Y el miércoles 10 de abril, la ida del Manchester United Barça y del Ajax Juventus. La vuelta de estos partidos se jugará el martes 16 de abril. Recordamos que si el Barça pasa en esa eliminatoria ante el Manchester United, se enfrentará en semifinales al vencedor de la eliminatoria entre el Liverpool y el Oporto. Es decir, el camino hacia la final del Wanda Metropolitano pasa por primero ganar, eliminar al Manchester United y después eliminar al vencedor del Liverpool-Oporto. Condición de favorito, evidentemente, en esta eliminatoria para el Liverpool de Jürgen Klopp. Y si juega la final, lo hará como visitante, pero ese será otro cantar. Tampoco adelantemos tantos acontecimientos. Y en la Europa League tenemos duelo fratricida. La ida el 11 de abril, la vuelta el 18 de abril. Jugarán entre sí el Villarreal y el Valencia, empezando por el Estadio de la Cerámica, el partido de vuelta en Mestalla. El ganador de la eliminatoria española se enfrentará al vencedor de otra eliminatoria de muchos quilates, la que jugarán el Arsenal de Inglaterra frente al Nápoles de Italia. La semana europea, que terminó ayer, ha pasado factura y en algunos casos factura importante. Por ejemplo, en el Sevilla, en el que Pablo Machín ha dejado ya de ser entrenador, no va a estar dirigiendo al conjunto blanco, al conjunto sevillano, hasta el final de temporada. Hoy ha terminado su andadura en Nervión y los últimos 11 partidos los va a dirigir Joaquín Caparrós, que hasta ahora ejercía las funciones de director deportivo del club hispalense. Y ahí, evidentemente, pues queda un hueco. Y el elegido para ocupar ese hueco es Monchi, que, como saben, ha dejado de ser el director deportivo de la Roma. Ahora hay que llegar a un acuerdo. Este es Pepe Castro, el presidente del Sevilla.
Evidentemente no ha sido una decisión tomada a la ligera. En las últimas semanas hemos analizado la posibilidad de destituir a Machín por los malos resultados, aunque confiábamos en que pudiéramos salir de esa crisis. Ahora Joaquín dejará de ser de inmediato director del área de fútbol para centrarse en su trabajo como entrenador del primer equipo, y el Sevilla Fútbol Club trabaja desde ya para la incorporación de un nuevo director deportivo. Entendemos que el mejor es Monchi y hemos iniciado unas conversaciones ya con él.
Monchi ha llegado esta tarde al aeropuerto de Sevilla y a partir de ahí se supone que se van a acelerar las gestiones para que se vuelva a convertir en el director deportivo del Sevilla casi dos años después de que se marchara a la Roma italiana. Y en el Atlético de Madrid, la eliminación de la Champions ha desatado problemas internos como el que desvelaban hoy los compañeros del diario AS. Ese grave incidente entre el profe Ortega y Savic después del partido contra el Leganés. Savic, que llegó a llamar rata al preparador físico del Atlético de Madrid después de la crítica de este por el mal rendimiento del defensa serbio. El Cholo ha reconocido que en estas situaciones, cuando vienen mal dadas, es habitual que florezcan los problemas. Y ha dado este espaldarazo a su compañero, al profe Ortega.
Con los jugadores hemos hablado de esta situación y hay una situación que resolver. Se resolverá dentro. Y si no hay que resolver una situación, no se resolverá. A partir de la derrota, es normal que obviamente puedan aparecer, intentar buscar cosas dentro de un equipo. Pero dentro de un equipo, y cuando ganás, cuando perdés, después de la final de la Europa League había dos o tres jugadores que estaban enojados conmigo, ustedes ni se enteraron y ni me hablaban, y sí, pasó, y no lo comentaron.
Miguel Ángel Gilmarín, por su parte, ha hecho pública una carta a los aficionados del Atleti en la que destaca que un mal día no puede hacer perder la perspectiva y añade en esa misiva que Simeone va a completar una década que cambiará la historia del Atlético de Madrid. Así que desde la cúpula del club parece que hay bastante tranquilidad. Y otro de los puntos álgidos del día, la convocatoria de Luis Enrique para los dos próximos partidos de la selección española. Fase de clasificación para el europeo del 2020, el sábado en Mestalla, España-Noruega, y el martes siguiente se jugará en Malta, el Malta-España. Hay 8 caras nuevas, no está Isco, no está Coque, no está Saúl, y sí están en cambio Bernat, Sergi Gómez, Fabián, Parejo, Jesús Navas, Iker Muniain, Sergio Canales y Jaime Mata, el delantero del Getafe. ¿Se puede llamar a esto revolución? Según Luis Enrique, no. Para él esto es evolución.
Evolución. Revolución suena siempre tan feo. Vamos a evolucionar. La competencia está ahí. Va a depender de ellos. Me encanta además ese sentimiento que pueda tener el jugador de llegar y vengo a la selección a darlo todo porque quiero continuar. Eso va a hacernos crecer. Va a generar, si los jugadores demuestran su nivel, esa sensación que yo espero que haya en el equipo y veremos si me equivoco.
Isco, por lo tanto, no estará con la selección y la duda es saber si mañana estará con el Real Madrid en el partido de las 4 y cuarto de la tarde en Chamartín, el Real Madrid-Celta. El Celta, no olviden, que llega al Estadio Santiago Bernabéu en puesto de descenso. Este partido supone el debut, el redebut de Zinedine Zidane como entrenador del Real Madrid, que aparentemente al menos cuenta con Isco.
Nosotros estamos aquí para trabajar y para pensar al fútbol solo. Y Isco lo mismo. Isco quiere jugar y dejar de pendiente nada. Vamos a jugar al fútbol y ya está. Y yo voy a contar con todo. Y Isco es uno de ellos.
Yo quería preguntarte por Marcelo e Isco. ¿Les ves al mismo nivel y con el mismo ritmo de competición para jugar ya mañana?
Sí, yo le veo. Le veo para jugar mañana, claramente.
Les ve para jugar mañana, jugadores que en los últimos partidos no han contado apenas para Santiago Hernán Solari. Así que se abren muchas incógnitas sobre el once inicial que va a alinear mañana el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Luego escucharemos más ampliamente lo que ha dicho Zidane en la primera comparecencia previa de un partido. Y aunque no pertenece al Real Madrid, sí que es un objeto de deseo, Kylian Mbappé ha sido sancionado por el Paris Saint-Germain con 180.000 euros por llegar tarde a una charla de su entrenador, de Thomas Tuchel. Se paga caro, en Francia, el llegar tarde a una charla de un entrenador. No pasa lo mismo en España o, por ejemplo, en el Fútbol Club Barcelona, porque si no, Dembélé se hubiera arruinado ya. Pero en Francia llegas tarde a una reunión de tu entrenador, a una charla de tu entrenador, y tienes que pasar por taquilla 180.000 euros. Y aunque pertenece al Real Madrid, aunque a veces parece lo contrario, Gareth Bale tiene como objetivo quedarse en el conjunto blanco. Así lo ha dicho al menos su representante, el siempre exagerado Jonathan Barnett, en una entrevista para la BBC que le ha hecho nuestro compañero Guillem Balaguer.
Obviamente, el jeering.
Obviamente los abucheos le molestan, no entiende qué tiene que hacer. Échale un ojo a sus récords, a lo que ha ganado o a cómo ha jugado. En los próximos años, como ya he dicho antes, la gente que ahora le abuchea tendrá hijos que verán sus goles y dirán qué jugador más maravilloso.
¿Lo ves en el Real Madrid la próxima temporada?
Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Él quiere jugar toda su carrera en el Real Madrid. Si eso no puede ser, entonces volveremos a hablar, pero por el momento él es muy feliz. Hablará con Zidane y a partir de ahí veremos a final de temporada.
Muy bien, pues ahora Gareth Bale quiere terminar su carrera en el Real Madrid y le quedan supuestamente bastantes años de fútbol. Así que ese es su objetivo a día de hoy, mañana ya veremos. Se ha jugado un partido de la jornada número 28 en Anoeta, el Real Sociedad 1, Levante 1. Jan Usai del belga adelantado a la Real y Borja Mayoral ha empatado para el Levante. La agenda en primera para mañana, a la 1 de la tarde tenemos el Huesca a la vez en el Alcoraz. A las 4 y cuarto de la tarde, ya mencionado, Real Madrid-Celta en el Estadio Santiago Bernabéu. A las 6 y media, un buen partido en San Mamés, el que jugarán el Athletic y el Atlético de Madrid. Y terminamos la jornada del sábado a las 9 menos cuarto de la noche en Butarque con el partido entre el Leganés y el Girona. Todo esto en el mundo del fútbol sin olvidarnos, eso sí, de los acuerdos que ha adoptado la FIFA. Son a largo plazo, pero ya hay que tenerlos en cuenta. Para el año 2021 ha aprobado un mundialito de clubes de 24 equipos. 24 equipos. La van a jugar los campeones de la Champions y la Europa League de los 4 años anteriores, al año 21. Es decir, empezamos a contar desde la pasada temporada. Con lo cual, el Real Madrid y el Atlético de Madrid ya están clasificados para ese nuevo mundialito de 24 equipos. Los otros 6 equipos saldrán de las dos competiciones de este año, del siguiente y del otro. La van a jugar, además de estos 8 equipos europeos, 6 equipos de Sudamérica, 3 de Asia, 3 de la CONCACAF, 3 de África y 1 de Oceanía. Me estás mirando, Pedrito, con una cara que no sé si estoy diciendo mal las cosas.
No, sí. Así. Estás haciendo las cuentas mentales, a ver cuántos equipos hay. Sí.
24. 8 de Europa, 6 de Sudamérica, 14, 3-3-3.
Querían que fueran 12 de Europa.
No, son 8. 8 y 6, 14, 3 de África, 3 de la CONCACAF, 3 de Asia y 1 de Oceanía. Esos 24 equipos. Habrá 8 grupos de 3 equipos y se clasifican los 8 primeros para ya jugar directamente los cruces. Los clubes se han opuesto a esto al menos aparentemente, la Asociación de Clubes Europeos ha dicho que no quiere jugar esto, pero después, cuando sepan lo que les van a pagar, que creo que son 20 millones fijos 20 por la participación más los premios,
sí.
Pues entonces me imagino que los rectores de los clubes dirán, no, no queremos jugar, pero tenemos que
jugar. O sea
que la
UEFA apretará también, porque esto para la Champions es lo verán como un peligro, digo yo.
Hombre, bueno, es una competición muy cerrada de muy pocos
días.
No, si
días, es una vez cada cuatro años,
sí.
No creo que sea un peligro para la Liga de Campeones. Otra cosa es que al final sea cada dos, que es lo que se teme la UEFA. Que aprovechen los años impares para jugar este torneo, y entonces si es cada dos, igual sí solapa un poco a la Liga de Campeones, pero bueno.
Insisto que esto es el plan aprobado para la temporada 2021, ¿eh? No sé a corto plazo, sino a largo plazo. Y también se ha aprobado que el Mundial de Qatar del año 2022 la van a jugar 48 equipos frente a los 32 que disputaron el pasado Mundial. Así que si en algunos momentos nos pareció atorrante el Mundial de Rusia, porque eran unos partidos infumables, pues imagínense lo que puede ser esto con 16 equipos más. 16 selecciones. Sí, lo que pasa es que yo no sé para qué van a hacer la fase de clasificación para el Mundial, si van a ir todos los equipos del mundo, ¿no?
No, y aparte que es que la primera fase son grupos de tres en que se clasifican dos. O sea, que te puedes clasificar sin ganar ningún partido.
No, no, además dicen que no se va a modificar el plazo de tiempo. O sea, que van a ser en los mismos días.
Sí, son siete partidos.
Creo que es el 19 de noviembre, el 18 de diciembre o algo así.
Para que el que gane el Mundial siga jugando siete partidos, son grupos de tres, con lo cual empata los dos partidos de la fase de grupo y puedes pasar.
Pues sí.
Porque si el otro gana un partido y pierde, ya tiene dos puntos.
Sí, sí. O sea, bueno, 48 selecciones, ¿eh? Nos vamos a divertir en el Mundial viendo selecciones realmente extrañas.
No, pero federaciones extrañas. Hay un puñado, igual, hay ciento y pico federaciones.
180 y tantas.
Sí, cerca de 200.
186,
sí. No, equipos hay.
Antigua y Barbuda.
Otra cosa, claro, nos ha fastidiado.
Otra cosa, son buenos equipos. Claro. Claro, tú comparas...
Kids y Nevils.
Tú comparas este Mundial con los Mundial de 16 selecciones.
Pero si ya hay truños en el 32, ¿qué no va a haber en la de 48? No te rías, Pedrito, que es verdad.
No, pero es que sí, tienes toda la razón.
Es que ves un calendario del Mundial de 32 y dices, madre mía, ¿quién se traga esto? Bueno,
mira, fíjate,
ahora 48.
Yo los primeros mundiales de los que tengo noción mía propia de verlos y de enterarme de que iba la hebra, eran mundiales que había 16 selecciones. Se clasificaban los dos primeros de cada grupo de cuatro a una segunda liguilla que era impresionante. Dos grupos de cuatro con las mejores selecciones del Mundial. Los campeones jugaban la final y los subcampeones de esos grupos jugaban el tercer y cuarto puesto.
Y Eurocopas de 8, dos grupos de 4 y en aspa a las semifinales.
Sí, sí, pero había unos partidazos impresionantes. Ya hemos pasado a unos mundiales...
Y Eurocopas de 8, las
hemos visto muchas claro.
También. Sí, sí.
Pero bueno, pues... hemos pasado de tener partidos magníficos en los mundiales a tener la mayoría de los partidos con la empanada.
Pues ya lo veremos. A partir del 22, encima el mundial en diciembre, en Qatar... Tiene pinta de que va a ser divertido todo esto. Tenemos deporte en directo a las 11:42, hora menos en Canarias, en Indian Wells, que es una ciudad californiana de menos de 5.000 habitantes, pero tú esto seguro que lo sabes bien, Alcalá, es la población que tiene el mayor porcentaje de millonarios de Estados Unidos.
No, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes, ¿ves? No. Te tengo que enseñar yo cosas
sé que
de
está
Estados
uno, es que no está nunca.
¿No
está
estuviste unos, mirando el idealista allí o qué?
No, no, está, es que queda lejos, porque está a unos 160, 170 kilómetros de LA, de Los Ángeles, y no, no, no sé, no, no me llama.
Bueno, pues que sepas, que los no se tiene que vivir mal, hay mucho millonario ahí. En porcentaje, desde luego, es la ciudad que más millonarios tiene de todos
ya,
Estados
entonces
Unidos.
Yo ahí no pinto nada.
Pues, sí. Está jugando Rafa Nadal, partido de cuartos de final contra Khachanov. Angelito García, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, hola a todos los oyentes del partidazo. Está en pleno desierto, además, Hace mucho calorcito, así que súmale eso a la pasta y...
no me interesa.
Si queréis venir. Tengo dos noticias, Joseba, una buena y una mala.
Sí, la
buena es que Rafa Nadal está compitiendo y, de hecho, ganando a Karen Khachanov, y eso que el ruso está jugando un gran tenis, pegándole muy duro con la derecha, sacando muy bien. La mala... La muy mala es que Rafa Nadal vuelve a lucir un vendaje en su rodilla derecha. Lo ha pedido al principio de este segundo set y, de hecho, en el US Open todo empezó igual, que fue con un vendaje ante Karen Khachanov en el partido que les enfrentó a ambos y acabó con esa retirada de Rafa Nadal en semifinales. Así que 7-6 para Rafa Nadal el primer set, 6-5 ahora mismo para Khachanov en el segundo. Ya levanta una bola de set en este segundo parcial Rafa Nadal y lo malo, insisto, ese vendaje en la rodilla de Rafa asusta y mucho viniendo de donde venimos.
Oye, Angelito, ¿solo la rodilla? Porque a mí en primera instancia me daba la sensación de que le estaban tratando el tobillo derecho.
No, es solo la rodilla.
Rodilla.
Siempre, a ver, siempre es lo mismo. Él dice que cuando siente inestabilidad en la rodilla, esa rodilla nunca va a estar bien. Tiene un tema crónico en el tendón rotuliano y nunca va a estar bien. Entonces, que cuando siente inestabilidad, ni siquiera llegando al dolor, ya necesita ese vendaje. Pero sí que es cierto que se le está viendo que le está limitando, que los apoyos no son los mismos, que cada dejada de Kachanov es imposible que Rafa llegue. Entonces, bueno, pues que no tiene ese 100% físico, esa aceleración, esa frenada. Y claro, eso es evidentemente muy grave en esta pista y en cualquier pista. Y bueno, de momento está aguantando, ha jugado algunos juegos buenos después de esa lesión, pero evidentemente estaba break arriba, o consiguió el break justo inmediatamente después del vendaje, y ahora está pues contra las cuerdas con ese 6-5 para Kachanov.
Después de este partido llega a las semifinales, evidentemente, y ahí le esperaría, en una hipotética semifinal para Rafa, ojalá sea así, Roger Federer, ni más
eso
menos, ¿no?
Es Roger Federer. Recordemos que han jugado en 38 ocasiones, en 23 ganó Rafa, y hombre, evidentemente la semifinal que todo el mundo espera, pero les esperaban sanos a los dos. Yo no sé si Rafa va a poder superar este partido, tengo muchas dudas, y tampoco sé cómo llegaría mañana en caso de que lo superase. Repito que a veces este vendaje solo es por, entre comillas, precaución, es decir, cuando empieza a notar inestabilidad en la rodilla, cuando empieza a notar que le molesta, pero yo lo estoy viendo demasiado limitado para que eso solo sea una molestia y no un dolor serio o un problema serio. Y repito, es que se da la mala fe o el azar de que pasó lo mismo en el US Open, tuvo problemas con Kachanov, acabó ganando el partido con ese vendaje, pero acabó retirándose en semifinales ante Del Potro, que te acordarás que además nos cogió también en un viernes contigo haciendo el programa.
Sí, señor, la otra semifinal la jugarán Dominic Thiem y Raonic. Esa es la otra semifinal. A ver si Rafa puede conseguir ganar a Kachanov y mañana vemos un Rafa Nadal Roger Federer. Angelito, nos vas contando hasta ahora.
Venga, perfecto.
Y tenemos también en disputa las 1000 millas de Sebring en Estados Unidos, prueba del Mundial de Resistencia, a un total de 268 vueltas o, en caso contrario, 8 horas como máximo de pilotaje. Ha empezado a las 9 en punto de la noche. Estamos ahora mismo en la vuelta 88. Lidera el Toyota Keisu Racing de Fernando Alonso con, en este momento, tiene 7 segundos de ventaja con respecto al otro Toyota, al del Pechito López. Bueno, que ha entrado ahora a repostar y, por lo tanto, tiene ya una vuelta de
ventaja. Es igual, lo trinca Alonso, se convierte la cosa en medio minuto, luego baja 7 segundos, vuelve a entrar Alonso, vuelve a subir a medio minuto y, oye, así.
Bueno, pues si no se dan las 268 vueltas, sería hasta las 5 de la mañana. Si quieren ver esa prueba, lo pueden ver en Eurosport. Por cierto, si quieren ver el partido de Rafa, lo pueden ver en Movistar.
Vamos.
Lo pueden ver en directo. Y el domingo arranca, también en Movistar, el Mundial de Fórmula 1 a las 6 y 10 de la mañana. Los primeros libres nos han descrito el mismo panorama del año pasado, aunque Ferrari ha mostrado una versión muy por debajo de lo esperado después de lo visto en los test de Barcelona, de Montmeló. Vamos a ver mañana qué nos depara la calificación desde las 7 en punto de la mañana. Carlos Sainz hoy ha sido decimocuarto y ha reconocido que han tenido más problemas de lo esperado.
Estamos más o menos donde esperábamos, pero quizás con los problemas que hemos tenido hoy, que han sido varios y bastantes, pues hemos caído un poco más hacia atrás, ¿no? Pero a ver si los conseguimos solucionar y mañana puede ser un día mejor.
A ver si puede ser mañana un día mejor. Y en baloncesto Euroliga, Fenerbahce 88, Barça 82 y Baskonia 82, Buducnost 62. Y en el campo del gas, tras la victoria de Joana Pastrana en el Mundial del Peso Mínimo el pasado sábado en Moral Zarzal, hoy nos visita Miriam Gutiérrez, la reina, que el viernes va a disputar su primer campeonato de Europa en el Casino de Torrelodones.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 11:48, hora menos en las Islas Canarias. Nos vamos a ir rápidamente hasta Anoeta para hacer el resumen del Real Sociedad 1, Levante 1. Marco Antonio Sande, Anoeta, Gabón, muy buenas.
Gabón, ¿cómo estamos?
Tiene pinta de que la recta final de la temporada, tanto para la Real y, vamos a ver, para el Levante, va a ser un poco tostonazo, ¿eh?
Sí, se les hace larga. Bueno, en este partido un poco al revés, ¿no? Porque la Real Sociedad, la verdad, que en la primera mitad dio la imagen de un equipo que va por Europa. Con muchas bajas, no hay que olvidarlo nunca, Llorente, Illarramendi, William José, falta también Kevin, no estaba Zubeldia, y lo que quieras, pero la verdad es que la primera parte de la Real Sociedad es de un aplastamiento total del Levante. Tenía el partido totalmente controlado, el Levante, sobre todo en la zona de los laterales, reconocido por Paco López, tiene que replegar, no aguanta y tiene que armarse atrás, pero es que en la segunda mitad Paco López corrige al equipo y Manolo Guacil se le apagan las luces y la Real Sociedad se queda desgobernada. O sea, es que además el Levante se hace con varias ocasiones de gol, consigue anotar el empate y Manolo Guacil solo hace un cambio, que es algo que nos preguntábamos ahora en zona mixta, y él dice que estaba viendo al equipo fuerte en el centro del campo y que todavía podía hacerle frente al Levante. La sensación que hay aquí, Joseba, es que se le ha ido el partido hoy a Imanol, que se ha quedado bloqueado y que en la segunda mitad no ha sabido resolver lo que le ha planteado Paco López en el segundo acto.
Pues tiene esa pinta, la verdad. El público de Anoeta está ya, pues, ¿qué diremos? Soliviantado, está resignado.
Claro, que siempre que se asoma la Real Sociedad a las plazas europeas y siempre que se suelta la merena el presidente y empieza a decir, bueno, ya podemos mirar a Europa, vamos a por todas, pues le entra el bajón. Es que no son capaces. Luego está, por ejemplo, lo que ocurre con Sandro. Se apuesta por él, el chaval le pone mucha voluntad, como se suele decir, mucho lerile y poco lerele. Y no acaba de matar el partido. Si el partido quedase sentenciado en la primera mitad, pues esto sería otro cantar. Pero es que la Real Sociedad es asomarse a Europa y le entra el canguelo.
La Real es asomarse al área contraria y le entra el canguelo, porque también. Es que la Real tiene muy poco gol. Con William y sin William ha tenido poco gol, no solo esta temporada, sino en temporadas anteriores.
Sí, pero
y
sin William, José, menos todavía.
Claro, claro, sin William tiene menos todavía, pero que no hay
menos juego. Menos juego y menos gol, claro.
Ni Frutuza siquiera, que en segunda línea hacía muchos goles también, de vez en cuando. Pero es que la Real no tiene gol, hace todo menos el gol. Y claro, ha tirado 20 veces a puerta hoy.
La tienes que aprovechar, yo creo que de verdad, el estado de forma de Adnan Januzaj, que es súper desequilibrante,
sí, es verdad, sí.
Que genera mucho desequilibrio. Oye, pues, o Sandro, Bautista, o William, o quien sea, pero alguien tiene que acabar rematando estas jugadas, porque en la segunda mitad se han apagado absolutamente las luces por completo. Y yo me quedo, ya te digo, con la imagen tiesa, hierática, de Imanol Alguacil, que había hecho solo un cambio delantero por delantero, cuando todos estábamos viendo que poco a poco el Levante iba ganando terreno y le quedaban dos jugadores. Vamos a ver la quiebra de confianza que se genera también en ese aspecto, ¿eh? Porque Rubén Pardo y Sangali se han quedado boquiabiertos también.
No estoy comparando, pero una de las cosas que le costó el puesto finalmente a Garitano fue hacer debutar a un chaval casi cadete, un juvenil de milagro de la Real, por delante de gente ya consagrada en Primera División, y hoy ha puesto a Guevara en vez de...
Ander Guevara, ejemplo, señor.
Pero bien, o sea, el chaval, ¿eh?
Sí, bien, pero bueno, pues, que a lo mejor le sienta mal a gente como Pardo, que dirá, oye, yo seguro, tengo que hacer para jugar aquí.
Seguro que sí, claro. Seguro que sí. Marco, pues nada, que mejore la cosa por Donosti. Un abrazo, gracias, hasta mañana.
Un abrazo, Agur. Chao.
Por cierto, no he dicho que este es el primer single del disco de Marea, en el Azogue, este es en Las Encías. Tiene un vídeo muy curioso esta canción. ¿Sabes quién protagoniza el vídeo?
Nor.
Poli Díaz. Sí, en un ring.
Vestido, ¿no?
Vestido de boxeador y boxeando, vale.
Bien.
No, la verdad es que es muy chulo el vídeo. ¿A que sí, Pedrito?
Sí, además, según pasan los años, se le va poniendo cara cinematográfica a Poli
Díaz.
Sí,
es verdad.
Para hacer de malo, que sí.
Sí.
¿Le has hinchado la porra o qué? ¿Ha deshinchado la nariz o qué?
No, pero tiene una cara así como cuarteada y tal, o sea, de malo.
Está bien caracterizado, está bien caracterizado.
¿Antes no la tenía cara de malo?
Sí, pero con los años se te va poniendo la cara más arrugada, sí, porque te salen arrugas.
Se curte la cara también,
claro. Más cara de malo.
Tú tienes más cara de malo ahora, ¿verdad? Ahora que lo dices.
Claro.
Como Belchorro. Hola, Mel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Qué diferencia de música, ¿eh?
La música zen que te pone Juanma esta.
Me he sobresaltado un poco, pero bueno.
Pues es que es
viernes. Me gusta Marea, suena bien eso.
Es viernes noche, hay que sobresaltarse.
No hay manzanas
un poco,
en los botes de vidrio, hay calimoches.
Bueno, ahí el otro había manzanas verdes, aquí serán rojas de esas con peligro, ¿no?
Sí, aquí hay mucho peligro en todo. ¿Qué planes tiene Zinedine Zidane para el redebut de mañana en el Estadio Santiago Bernabéu?
Bueno, pues mucha ilusión de momento, ¿no? Hoy me ha parecido ver un déjà vu en la sala de prensa de Valdebebas. Parece que no ha pasado tantos meses, porque Sisu ha estado igual que siempre, con tranquilo, naturalidad, normalidad, con su sonrisa, con sus frases. Dice que sale a competir, no solo mañana, sino las 11 jornadas que quedan, ¿no? Ya le hemos escuchado que no dice que van a ganar la Liga, ni mucho menos, pero lo que le exige a los jugadores es que, como ya habíamos contado estos días atrás, el mensaje, que den el máximo en cada jornada y luego ya veremos dónde acaban, y que se olviden de si esto tiene que ver o no de cara al futuro. Lo que es cierto es que lo que hagan los jugadores de aquí a final de temporada condicionará mucho el que algunos se puedan quedar o que algunos tengan que dejar el Real Madrid. Y de cara a mañana, pues bueno, dadas las circunstancias, lo primero hay que decir que a estas horas ya están concentrados, lo hicieron a las 8:30, ahora están en Valdebebas ya descansando, lista de 19. El equipo va a salir condicionado un poco por las bajas, ¿no? Unas obligadas, en concreto 5, Casemiro sancionado, y los 4 lesionados, Llorente, Vinicius, Lucas Vázquez y Carvajal. El único descarte de un jugador que estaba bien es Vallejo, por decisión técnica. El resto son 19 convocados, descartará lógicamente al tercer portero, a su hijo Luca, y ahí ya habrá que ver el 11 que sale, con la duda de la portería, el lateral izquierdo, quién va a ocupar el puesto de Casemiro, y vamos a ver cómo confecciona la parte de arriba. Ayer ya por la noche ya adelantamos lo que creíamos que puede poner, ¿no?
Que tú apostabas por Courtois, en el lateral izquierdo por quién, Reguilón o Marcelo.
Por Marcelo.
Marcelo. ¿Y en el centro, Isco?
En el centro hay 3 hombres que pueden optar a ese puesto, Isco, Ceballos y Valverde. Y luego arriba, pues con Asensio, Benzema y Gareth Bale, que por cierto, al margen de lo que decías de Jonathan Barnett, con sus parrafadas de siempre, lo último que ha tuiteado Gareth Bale es relativo al golf, hace escasamente hora y media o así, ¿no?
No, eso está jugando el Players, por cierto.
Claro, claro, él está muy pendiente de eso y está, eso es lo que está tuiteando.
Bueno, pues aguántanos, Mel, que enseguida abrimos el tiempo de opinión, luego escucharemos lo que ha dicho Zinedine Zidane en una versión algo más extendida, pero estamos, espero que en la recta final del partido de Rafa Nadal, porque ha ganado 7-6 el primer set a Casanov, está jugándose el tiebreak del segundo set y Angelito ha resurgido, ¿eh?
Tiene muy buena pinta esto, Joseba.
¿Está tu hijo dormido?
Sí, está
dormido. Sí, pues venga, narra ahí.
Acabo de cerrar la puerta de su habitación para que por lo menos me oiga un poco menos, aunque recién nacido me oyó pegar voces aquí con el Nadal Djokovic de Wimbledon, o sea que no creo que se asuste. 5-2 para Rafa Nadal en el tiebreak del segundo set. Qué bonito sería llevarse esto en 2 tiebreaks. Yo no te voy a decir que está jugando con una pierna, pero sí te digo que máximo está jugando con 1.5, y lo que pasa es que este tío es otro jugador, es un jugador mucho más agresivo, que es capaz de dominar con su saque, con su derecha, y ahora voy a intentar pasar a Cachano, le pasó. Así que 6-2, 4 bolas de break para Rafa Nadal, que cierra el puño, que se anima a sí mismo. 4 bolas de partido para Rafa Nadal, 7-6, 6-6, 6-2 a su favor.
Bolas muy poco mérito. A media hasta, Angelito, ¿eh?
Vale, pero ¿y qué queréis? ¿Qué?
Despierta tu hijo con cuántas bolas.
Pues te digo una cosa, hoy es un día para decirlo, ¿eh? Porque sí, ¿no? Ya te digo que máximo pierna y media, y no sé si una sola. 4 bolas de partido para Rafa Nadal, sirve Karen Khachanov, entra a la derecha de Rafa Nadal, se marchó a la derecha de Karen Khachanov, se quita la bandana Rafa Nadal, no tiene cara de muy buenos amigos a pesar de haber ganado.
No
me gusta nada esa carita, justo cuando gana el partido.
Uy.
Se saluda con Karen Khachanov, no hay una sola sonrisa en la cara de Rafa Nadal, aunque antes sí que cerró el puño. Saluda también a Mohamed Layani, saluda al público, se lleva el partido 7-6-7-6, mira al cielo casi con lágrimas en los ojos. No me gusta la cara de Rafa Nadal de cara a ese partido mañana ante Roger Federer. Banderas de España en la grada, aplaude al público. Se ha llevado este partido, Joseba. Tiene muchísimo mérito, y más como está esa rodilla, pero insisto, no me gusta nada las caras que ha puesto Rafa Nadal después de ganar este partido y meterse en semifinales.
Sí, porque como no esté al 100%, al 100% a lo mejor no, pero no esté en un porcentaje muy alto de garantías para jugar
bien. En pista rápida con Federer y habiendo perdido los 5 últimos partidos contra él, aquella que dolió mucho, sobre todo de los 5, final de Australia de 2017, yo creo que Rafa, si no se encuentra al 100%, ni siquiera va a saltar a la pista, porque no le merece la pena, porque ya no es lo que te puedas hacer en esa rodilla, ya no es ver muy lejos la victoria, es que encima un rival de cara a cosas importantes, por ejemplo Roland Garros este año, que vuelve Roger Federer, aunque la tierra es otra historia, le estás dando mucha moral si te gana y te gana bien.
Ya, desde luego que sí. ¿A qué hora, qué es la primera o la segunda semifinal de mañana?
No se sabe todavía, no han salido los horarios oficiales, así que
creo que una es a las 7 y la otra es a las 9:30 o algo
así. Sí, o sea, son las 2 por la tarde, las 7 es la primera hora, que es las 11 de la mañana allí en Indian Wells, pero ya te digo que no han salido todavía los horarios oficiales, lo estoy comprobando ahora mismo y no han salido, así que nada, en cuanto lo tengamos os aviso y lo contamos en antena.
Muy bien, estamos viendo en Vamos este torneo de Indian Wells, vamos a estar pendientes de si hay alguna entrevista a Rafa de
No la hay ahora a pie de pista, pero luego sí que yo calculo que de aquí a una hora podremos tener las primeras reflexiones de Rafa Nadal. Yo en cuanto hable, aunque solo sea en inglés, os cuento que ha dicho. De hecho, ese chico que sale ahora y que veis en la pantalla es uno de los chicos de ATP, es uno de los chicos que gestiona todo el tema de prensa y demás. Y bueno, se quita esa cinta de la rodilla a Rafa Nadal, esa cinta de protección, va a firmar ahora la cámara. No me gusta nada la carita, Joseba. Sí. No le he visto una sola sonrisa a Rafa Nadal desde que ha acabado el partido.
Es verdad. Muy bien, pues quedamos pendiente de lo que nos cuentes. Gracias, Angelito.
Un abrazo.
Hasta luego. Isaac Avilés, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué dice el personal en las redes sociales?
Bueno, pues muy activo, como siempre, a través de WhatsApp al 637-230010 y también en @partidazocope. Hablaban muchos oyentes del Real Madrid y esa nueva convocatoria de Zidane. Decía uno, Isco, Odriozola y Mariano ya han vuelto, algo ha cambiado ya con Zidane y todavía no ha debutado en esta segunda etapa. Otro oyente decía, ha sido llegar Zidane y el incendio se ha apagado solo, qué curioso. Estaba bien entrenar más que nunca porque ha vuelto Zidane, pero ahora hay que demostrar en el campo que mereces jugar más que otros jugadores, decía otro oyente. Sobre las declaraciones de Barnett, el agente de Gareth Bale, decía un oyente, si Barnett habla con Zidane, antes de la segunda frase está reservando vuelo para Londres. Y otro decía, entiendo que Bale quiera jugar todo a su carrera en el Real Madrid, pero los aficionados no lo queremos, ni en pintura. Gracias por todo y adiós muy buenas. También mensajes de la lista de Luis Enrique, decía un oyente, no me sorprende que lleve a jugadores nuevos porque hay que renovar la ilusión y las energías. Me gusta la lista para Noruega y para Malta. Otro decía, es una lista de justicia futbolística, van los que están bien y los que se merecen, el resto que espabile. Y decía Charles, es la peor selección de los últimos 10 años y no por culpa de Luis Enrique, sino por el nivel que tenemos. Y por último, sobre la sanción de Mbappé, decía un oyente, esto indica que cada vez está más cerca del Real Madrid.
Recuerdo que hace una semana dijo que él iba a quedarse en el Paris Saint-Germain, ¿eh? Que su objetivo era claro y era seguir siendo una de las piezas angulares del conjunto parisino. Eso se dice. Vamos a ver qué pasa en adelante. Las 12 en punto, las 11 en Canarias, abrimos ya el tiempo de opinión de este partidazo del viernes en la cadena COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.